Hoy vamos a estar en Números, Números 13 y 14, pero en Salmo 121 dice una cosa que es muy importante, que luego sale en lo que tenemos que estudiar hoy en Números, que es la palabra sombra. Y que cuando vives en tierras de calor, como la tierra prometida, como Israel, como los israelitas navegando su enorme multitud de gente por el desierto de Sinaí, entonces sombra es muy importante, pero y lo vamos a ver ya en otra forma esa palabra, en Números, no es traducida la palabra sombra, sino con otra palabra, pero Salmo 121, es muy bonito Salmo, acabamos de cantar así literal, textualmente la letra, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Entonces, Él es tu sombra a tu mano derecha. Él es tu guardador. Entonces, sombra a tu mano derecha, recordando que la orientación de ellos era hacia el oriente, hacia donde sale el sol. Entonces, su mano derecha era al lado del sur. Entonces, Él es tu sombra a tu mano derecha. Quiere decir que Dios te cuida y te guarda y te protege de la mayor parte del sol y del calor y todo eso. Entonces, Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche, pero igual, para que tu orientación esté bien, que estés caminando bien con Dios, necesitas estar con esa idea de que ¿dónde está Dios? Está a mi mano derecha. O sea, eso te ayuda a no perder el tino. Cuando un amigo estaba adiestrando un perro que tuvimos, lo adiestró muy bien. Algo que nos enseñó, que eso que vemos muchas veces, que alguien sale a caminar con su perro, más bien el perro saca al amo y lo lleva donde el perro quiere, y da vueltas y lo enreda con la traílla y jalones para allá, jalones para acá. Entonces, un perro que entiende y que realmente va a disfrutar el paseo junto con su amo y sea grato para los dos, siempre tiene el amo a su mano derecha, bueno, a su pata derecha del perro. Siempre el perro lo traes aquí para dejar tu mano derecha libre. Entonces, el perro lo traes aquí y tú vas a su mano derecha. Cuando el perro se confunde de quién está sacando a quién a pasear, entonces empiezan los enredos y tropezaderos y demás. Okay, el pueblo de Israel realmente tenía el mismo problema. Tenían 400 años de ser idólatras, de depender de un gobierno que les odiaba, los egipcios, una cultura ajena y también que les odiaba y que les explotaban. Entonces, no sabían, no tenían una identidad, no sabían un futuro para ellos, no estaban pensando qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios piensa o planea para nosotros. O sea, y vivían en un sistema en que el Dios de esa ciudad es el Dios a quien rindes tu homenaje y tu respeto. Entonces, los dioses muy locales en cada ciudad, cuando unieron los dos reinos de Egipto, el norte y el sur, unieron en el diadema de Faraón los dos sistemas religiosos, entonces siempre era muy local. Entonces vienes con la idea de que es el Dios Altísimo, es el Dios infinito, el Creador, el Dios de dioses, el que está en todo lugar y sobre todas las cosas. Entonces es un nuevo concepto para ellos. No es un nuevo concepto porque es desde el principio. Pero cuando has estado viviendo 4 siglos en otro sistema, con otra perspectiva, otras pláticas, cuando opinan sobre tus decisiones, opinan de acuerdo con ese sistema, que el Dios de esta ciudad. Claro, si cambias de ciudad, cambiará tu suerte, porque es otro Dios en esa ciudad. Es como hoy, por ejemplo, si un partido político predomina en un estado o en un trabajo que tú tengas, un sindicato predomina. Entonces muchos dicen, no, aquí nunca la vas a hacer. Tienes que cambiar para que sea otro sindicato, otro partido político. Al nivel humano, así funcionan las cosas, así camina. bien o mal, pero así camina. Ahora, en el mundo, en el universo, Dios está sobre todas las cosas. Entonces, realmente, ¿a quién le tenemos que hacer caso? ¿A quién tenemos que tomar en cuenta para todo? Es al soberano Dios. El Dios de Dios es altísimo, el que está sobre todas las cosas y Él ve todas las cosas. Entonces, otra vez, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, pero Él está a tu mano derecha. Vamos a Números 13 ahora. Y esta historia, muchos de nosotros ya lo sabemos muy bien, se ha mencionado ya en cierta forma parte del lenguaje evangélico cristiano, los espías, Josué, Caleb y otros 10 israelitas que fueron a espiar la tierra prometida, a conocer y reconocer la tierra, y traen, 10 de ellos traen un reporte malo que agüita a la gente, que echa abajo la confianza de la gente en Dios. Pero lo que tenemos que ver en esto son dos o tres factores muy importantes y lo vamos a poner enfrente. Uno es, en Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora, confiar en Jehová de todo corazón, o sea, realmente confiar en Dios de todo mi corazón, quiere decir que en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier encrucijada, decisión o crisis para mi vida o lo que sea, Él está allí, estoy confiando en Él de todo corazón. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. No está diciendo que a veces decimos, no, yo confío en Dios. No. No está diciendo, fíate de Jehová de todo corazón y que seas imprudente. No dice que seamos imprudentes, sino que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Ahora, ¿podría haber una prudencia mejor que la mía? No es tuya tampoco, ¿eh? O sea, una prudencia mejor que la nuestra o la colectiva, si tomáramos una encuesta y si dijéramos, eso sucede, estás en un discipulado, estás con amigos, estás en una comida, y dices, estoy pensando comprar un coche. Y todo, ay, no compres esto, yo lo compré, ¿y qué más salió ese modelo? Estoy pensando entrar en un nuevo plan con otra empresa de telefonía. Ay, no, mira, yo te digo cuál teléfono, cuál coche, cuál trabajo, yo te digo todo. Entonces, si piensas casarte, siempre va a haber gente que no está de acuerdo, gente que sí está de acuerdo, gente que dice que sin falta en tu boda tienes que hacer esto. Entonces siempre van a haber opiniones y si usamos la prudencia de todos, aún la colectiva, de gente sabia, gente discreta, gente destacada en sus decisiones y cómo vive su vida, podemos decir, sí, vamos a, simplemente tú ponme tu respuesta y yo voy a juntar eso y sacar promedios, ¿no? Que el 83 promedio de semilla de mostaza dice que este auto no. Okay, pues no. Pero hay una mayor prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. No quiere decir tampoco apóyate en la prudencia de todos los que te opinan algo. Entonces, ¿qué te están diciendo? Tengo este problema con mi marido. Ah, dile así. Cuidado. Porque esa es prudencia de quién. ¿Ok? Cuidado con esas cosas. Entonces, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿qué significa? Bueno, si no has vivido en el campo, es difícil enterarte y estar, ok, mis caminos, mis veredas, yo no uso veredas, yo en puro boulevard paseo. Ok. Pero lo que está diciendo eso es al revés de lo que nosotros diríamos como urbanizados. Que si tú vas en caminos, son con letreros que dicen Tlalpan, que dicen Centro Histórico, que dicen Aeropuerto. Entonces tú te guías porque está bien marcado. Es amplio, alumbrado, letreros, señalamientos y demás. Aparece en Google Earth y lo puedes usar con tu GPS. Veredas nunca van a aparecer en tu GPS, no están en Google Earth. Y si ves veredas en Google Earth, así que el satélite está tomando fotos, lo único que va a ver es unos borregos en los cerros. Ellos son los que hacen esas veredas. Entonces, lo que está diciendo es al revés. Nosotros normalmente decimos, yo le quito el sombrero a Dios todas las mañanas y a mediodía. Dios, me acuerdo de ti, doy gracias por mis alimentos y digo, yo estoy reconociéndole mis caminos. No, esos son tus veredas. Tus caminos son esos rumbos en tu vida que son claramente marcados, ya bien transitados, bien evidentes. O sea, no cabe duda que es por aquí. Entonces, reconócelo en las cosas que no cabe duda que es por aquí. Que queda claro que muchos van por aquí. Preguntas. ¿Aquí llego a Tlalpan? Sí, adelante, siga usted derecho. Entonces, comprobado, testificado, verificado, esos son tus caminos. Tus veredas son esas rutas que a veces cruzan así en la montaña, porque tú puedes estar así y los borregos caminan aquí, pero los borregos no están pensando, pon tu señal porque si vas a cambiar de vereda, o sea, puede haber un choque. No estamos en viaducto. Okay, no estamos en carretera. Entonces son veredas y ellos van comiendo el pasto y por donde caminan al agua, de regreso a la granja y todo, hacen veredas. Y Él enderezará tus veredas en aquellas cosas que son simplemente, que no está claramente marcado, pero necesitas saber qué hacer. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Pero eso quiere decir que para tiempos de Salomón, 500 años después de esto, todavía no tenían una cultura de consultar a Dios, esperar en Dios, hacerle caso a Dios, persistir en lo que está claramente marcado de parte de Dios. O sea, todavía no tenían eso. Todavía lo tenían que adquirir. Pero ya llegamos a 2012 y podemos decir, ¿qué tal vamos nosotros? Tenemos una cultura de depender de Dios, consultar a Dios, hacerle caso y persistir en lo que está claramente indicado. Entonces, aquí es lo que podemos empezar a ver qué es lo que sucede, por qué tropieza nuestra fe, por qué desconfiamos, por qué fácilmente cualquier situación o opinión nos puede hacer desviar. Capítulo 13 de Números dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces, 12 hombres van a ir a la tierra prometida, dejan el desierto con sus familias, el campamento, todo eso, y ellos van a ir muy discretamente a reconocer la tierra prometida. Eran príncipes, no eran los príncipes, o sea, el jefe de cada tribu da los nombres y no son, pero son principales entre ellos, son reconocidos y distinguidos entre todos. Ahora, sabemos que Caleb y Josué, entre los 12, tenían cada quien 40 años, más o menos, porque 40 años pasan, por fin entran a la tierra prometida y Caleb ya tiene 80. Caleb es un personaje para nosotros muy importante por la postura que él toma en esta ocasión y cómo él se acuerda, 40 años después, va con Josué. Dice, acuérdate cómo tú y yo hablamos ese día. Y tú y yo fuimos los únicos que confiamos en Dios y los únicos que temíamos como para obedecer. Entonces, y es interesante, es nada más como echar vistazo al futuro. Caleb pide a Josué el lugar que más les daba miedo a los otros 10. Entonces vamos a seguir leyendo. Da la lista de todos sus nombres, son Caleb de la tribu de Judá y Oseas o Josué. Versículo 16 dice que Moisés puso a Josué en lugar de Oseas, que simplemente es decir, mi ayuda, Oseas y Josué, Jehová, mi ayuda. Entonces le cambió o le perfeccionó el nombre de Josué. Entonces les envía a reconocer, van del sur extremo, el Negev, hasta el norte extremo, Amat, arriba de Galilea, y les dice, versículo 18, observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país, si era el tiempo de las primeras uvas. Entonces estamos hablando de que verano, quizás agosto, en tiempo de verano, ya las uvas están como para cosechar. Y algo interesante con eso, ustedes reconozcan, no les pide que opinen, que valoren la fuerza de Israel, simplemente que reconozcan, que sepan como para fútbol, en esta cancha vamos a jugar. Es que tiene charcos de lodo. En esta cancha vamos a jugar. Entonces tenemos que saber que entonces va a ser un poco más resbaloso y vamos a salir todos café. Pero en esta cancha tenemos que jugar. Eso es reconocimiento. No es evaluación, no es aprobación. Pero ellos empiezan a arrogarse a cierta capacidad que Dios realmente no les está dando en esta tarea. Entonces se van, tienen que reconocer todo eso. Versículo 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, donde había vivido Abraham. Muchas veces, años de su vida, acampaba junto a Hebrón, que era una aldea, era una colección de fincas o nómadas, Hebrón, en las montañas de Judá. Allá en Hebrón, en una cueva, se sepultó a Sara. Abraham después fue sepultado. Isaac, Rebeca, Jacob fueron todos sepultados en esa cueva cerca de Hebrón. Entonces van y ven Hebrón, pero lo que había sido una aldea en las montañas, con unas casitas quizás y donde podían ir a dejar flores en la tumba de la mega tártara abuelita Sara, ahora ya no, es una ciudad fortificada y viven gigantes en esa ciudad. Y dices, lo que pasa en 400 años, o sea, ¿qué comen estos niños en Hebrón que crecen tan altos? Entonces, dice, llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento de un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Ahora, eso no, como que era diferente a es una tierra árida, pero no es un desierto como Egipto. No depende de un río que tiene que desbordarse cada año. Es otro sistema ecológico. Están viendo, están conociendo. Hay ciudades, hay montañas, cosas que no veían en Egipto. Poblaciones, otro idioma, todo diferente tenían que conocer. Entonces, volvieron, versículo 25, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. No fueron en un tour de 10 días, que tomas fotos aquí, tomas fotos allá, te dicen aquí sepultaron a Abraham, tomas la foto frente a la tumba y subes al camión otra vez. No fue apurado, 40 días es suficiente para subir y bajar, y es suficiente. ¿Cuántas pláticas, cuántos comentarios, cuánto intercambio de puntos de vista entre estos 12 hombres en mes y medio, 40 días, mes y medio? En mes y medio haces un nuevo hábito, cambias un hábito, dejas de fumar, cambias tu dieta, haces la costumbre de un devocional, haces la costumbre de salir a correr todas las mañanas. En mes y medio ya está establecido un nuevo hábito, o cambias un hábito por otro. Entonces, en mes y medio hicieron un hábito. 10 de ellos hicieron un hábito nuevo, o quizás no nuevo. Josué y Caleb también en mes y medio hicieron un hábito de algo. Y eso es lo que tenemos que identificar, porque cuando estamos en una encrucijada, cuando tenemos que decidir y decir, ¿está Dios en esto? ¿Es lo que Dios quiere? Porque yo veo gigantes, yo veo ciudades fortificadas, yo veo peligro, yo veo riesgo, yo veo un gran costo para obtener lo que está delante de mí. Yo quiero saber si Dios está en esto. Y muchos de nosotros hemos estado frente a decisiones así. O sea, no es que se me antoja o no se me antoja. Es qué es lo que quiere Dios y voy. Pero ¿cómo puedo saber? Yo necesito una garantía. Yo necesito cierta seguridad porque hay peligro, porque hay amenaza. Hay obstáculos que son reales, no son mi imaginación. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque 10 de ellos se truquean. 10 de ellos hacen algo en su cabeza y otros 2 no. Entonces tenemos que ver esto. Dice, anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Ahora, el camino más directo de Egipto a la tierra prometida sería de la boca del río Nilo, seguir la costa y por toda la costa de lo que es ahora Israel, por Gaza y todo eso. Seguir es plano, es la bajada de las montañas a la costa, entonces es una carretera natural usada durante milenios hasta el día de hoy. Entonces lo más directo sería eso. Pero ¿dónde vas a poner un millón de gentes con su ganado y todos sus triques y mochilas y todo? O sea, no los puedes acampar en la carretera, en el pleno camino. Entonces, en el desierto de Sinaí, desde el monte de Sinaí, con las tablas de la ley, la hechura del tabernáculo, están en medio de la península de Sinaí. Y ya van al norte, llegan a Cades, que es también sitio de batallas en la antigüedad. Es una llanura y pueden ahí estar muchos cómodamente, y ahí tienen que esperar mes y medio para llegar el reporte con ellos. Ahora, en versículo 27 ya les van a contar. Les muestran el fruto de la tierra, obviamente les causa impresión, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Si estos hombres hubieran parado ahí y decir: ahí está el fruto, toman su asiento, no pasa nada. El resto de Israel, cada quien puede tener miedo o no tener miedo, cada quien está dispuesto a seguir lo que Dios dice o no dispuesto, ya cada quien todavía sigue con su propia decisión muy personal. Pero estos 10 empiezan a enfatizar algo, como que empiezan a exceder lo que se les pidió, porque dicen: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Ahora, Abraham dijo: vean si son fuertes o débiles, vean esto. Pero ya opinan qué acción tomar. Eso no es lo que les encargó Dios, qué acción, sino vean qué hay. Cuando Pedro le dice al cojo de nacimiento fuera del templo: no tengo ni oro ni plata, Pedro no está haciendo una confesión negativa. Ay, Pedro, no debes de ser, ya vas a ser pobre siempre porque confesaste que no tienes oro y plata. Por lo menos confiesa al plástico, ya tienes tarjeta y crédito y todo el rollo. Entonces, no es eso. Ahora, si tú me tomas una muestra de sangre y lo mandas a análisis, te van a decir: él tiene tipo B negativo, eso es. ¿Y podemos hacer eso? No. Mira lo que Dios está haciendo por aquí. No es cierto, no se puede, no, Dios me tiene que convencer, y me tiene que convencer muchas veces con un aguijón, como si fuera yo una bestia. Tiene que decir: es por aquí, oh, y ya entendí que es por aquí. Ahora, pero en cierta forma, no estoy diciendo que mi manera es mejor, o el ser negativo, o el ser un poco terco es mejor, pero estoy diciendo eso. Yo prefiero que Dios me convenza. No que 100 personas me opinen y ellos me convenzan, porque a la hora de los trancazos, a ver si están conmigo. Yo necesito saber que si Dios pone el consejo, Él va a poner el tostón para subirme también al camión. Yo necesito saber que si Él está en eso, Él va a estar en esto hasta el final. Y tú tienes que saberlo también. Ahora, ellos empiezan a opinar y a decir, porque están con el concepto de que Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de dioses, el Dios altísimo, infinito, perfecto en sus atributos, se han olvidado de eso, y para ellos es un ídolo que llevan, es un muñeco dentro del arca, y llevan el arca y lo depositan y hacen una tendita. Entonces Él está aquí, pero eso es muy chiquito, lo que cabe en el arca, aunque es de oro, pero lo que cabe aquí es muy chiquito, y esos gigantes allá en las montañas están muy altos. Entonces, y muchas veces lo que traemos, lo presentamos a estos gigantes. A ver, muñequito, a ver, mi ídolo, despiértate, mata gigante. No lo va a hacer, es un chihuahua, es un French, no lo va a matar, ni le va a morder, ni le va a ladrar. Y entonces cuando estamos tratando de hacer, obvio, te da miedo, dices: no podemos. No, y te echas para atrás, que es lo que están haciendo estos 10. Ahora, algo muy importante para nosotros es lo siguiente: lo que es un tropiezo para nuestra fe es el solo contar lo que tenemos o somos. Ahora, Pedro dice: yo no tengo ni oro ni plata, pero dice: lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y se levantó sanado. Porque él, Pedro, tomó en cuenta, sí, lo que soy y lo que tengo. Pero también quién es Dios y qué es lo que Dios tiene. Tomó en cuenta todo y presentó ese todo al cojo de nacimiento. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. No en el nombre de Pedro, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Ahora, igual, ¿cuántas veces más tenemos que analizar en historias bíblicas y en nuestra propia vida la costumbre que tenemos? Y siempre tenemos la opción de hacer la alternativa, de contar solo lo que somos o tenemos. Y traemos eso a una crisis y no alcanza, no da el ancho. Ahora, y siempre tenemos la alternativa de traer a Dios a la crisis, a la necesidad, a la decisión. Y entonces traemos ese todo, el Dios Altísimo, y lo que Él ha dicho, y lo que Él ha prometido, y lo que Él ha propuesto, y lo que Él me ha indicado, y simplemente voy a andar en eso. Entonces, tengo la alternativa, tengo dos opciones. Entonces, muy importante para nosotros. Ahora, otro, un tropiezo para mi contentamiento. Porque ellos empiezan a hablar y quejarse, y vamos a seguir leyendo, pero mi contentamiento. Un tropiezo para mi contentamiento es cuando yo empiezo solo a contar lo que tengo y lo que soy. No, yo soy muy torpe para hablar. Eso es lo que hizo Moisés en el principio, en Éxodo 3. No, yo soy muy torpe para hablar, yo no puedo. No me van a creer. ¿Quién soy yo? O sea, Moisés solo tomando en cuenta quién era y qué tenía. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Una vara? Pues échala. Y se convierte en víbora. ¡Ay! Sí, lo que yo tengo en mi mano es nada más esto. Lo que pongo en manos de Dios ya forma parte de algo mucho más grande. Y lo que Dios propone, Él puede hacer. Entonces tengo que traer eso frente a mi crisis o mi decisión o la necesidad. Ahora, entonces seguimos leyendo. Dice, el pueblo que habita, versículo 28, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Ahora, eso es como decir, y allá vive el coco. Entonces, el que no supiera qué es el coco, el que vivió toda su vida en Egipto y nunca vio televisión, nunca le leyeron cuentitos, su abuelita nunca le asustó, y acuéstate, niño, porque vendrá el coco. Y no sabes quién es el coco, pero ya le tienes miedo. Sabes que puede vivir debajo de la cama, entonces yo, pues el apagador aquí y así. 1, 2, 3, apagador, ¡fiu! Un salto quizás con maroma, ¡zas! En la cama, porque al apagar la luz, el coco podía ya tomar solidez y me podía agarrar. Con la luz prendida no, pero en la oscuridad. Pero por alguna razón yo sabía que nunca puede sacar su mano y jalarme. Las reglas no permitían eso. Ahora, tienes que ver qué es lo que tu miedo hace. Escribe guiones bien raros. Escribe películas bien raras para tu futuro. Tu miedo te dicta cosas que no son. Inventa, exagera. Entonces, vimos a los hijos de Anac. Entonces, y mira, dice versículo 30. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Quiere decir que están oyendo. Oh, está bien, mira qué uvas. Ah, pues mira qué granadas. Wow, qué fruto. Pues vamos, ¿no? Y todos están como hablando, no poniendo atención, sino hablando. Pero empiezan a decir, y la gente es muy fuerte, y las ciudades fortificadas. O sea, nos va a costar trabajo, y no se van a dejar, y es gente feroz. Gente acostumbrada a defender su territorio, en la tierra de Canaán quedó debilitado Egipto y Asiria y los eteos vienen del norte, entonces era de conflicto siempre. Y Dios está metiendo su pueblo de Israel, el pueblo escogido, su especial tesoro, en un territorio de conflicto. ¿Conoces a alguien así? Todos estamos en un territorio de conflicto en nuestra vida. La carne no se deja. Hay conflicto entre el espíritu y la carne, entre mi voluntad, y siempre estoy teniendo que decir, hágase tu voluntad, cediendo lugar, dando la victoria a Dios en mi vida, para que Él me dé la victoria a mí. Entonces vivimos territorio de conflicto, y Dios les está metiendo, ellos dicen, Pero la tierra prometida tiene que ser de puras hamacas y palapas frente a la playa. ¿Qué es esto? ¡Gigantes! ¡Ciudades! ¡Ejércitos! ¡No! ¡Nos pueden matar! Dios no dijo que fluye con margaritas y piña colada y te venden collares de coral en la playa. Te dijo tierra que fluye leche y miel, que yo prometí a Abraham, mi amigo. Entonces no les sacó los trípticos de viajes todos pagados. Dice, yo tengo un propósito y lo estoy cumpliendo. Y le dice a Abraham, ve por tanto a Egipto. Moisés no quiso. Y dice, Moisés, ve. No, ve. Y por fin Moisés fue. Y mira qué prodigios hizo Dios a través de un hombre miedoso, un hombre con desconfianza, inseguro, que tartamudeaba, en fin. Ok, entonces, seguimos leyendo. Ellos están diciendo todo eso. Dice, vimos allí a los hijos de Anac. Todo el mundo se espanta, ya no están poniendo atención. Se les olvida totalmente todo lo que sabían. ¿Qué habían desayunado esa mañana? Maná y codornices. ¿Y tuvieron que hacer algo para traer el maná? No, pero es que ¿qué? O sea, no están acostumbrados a depender de Dios, pero tampoco están acostumbrados a ser autónomos, independientes. Y nuestra gran ilusión es que creemos que depender de Dios es un gran contraste a lo que vivimos sin Él. Pero cuando yo vivo sin Dios, yo no dependo de mí mismo, yo no soy autónomo. Yo necesito aire, yo necesito agua, yo necesito alimento, yo no puedo ir a vivir, parece que estoy en la luna, pero no puedo ir a vivir en la luna, necesito ciertos requisitos para poder vivir. No vivo de mí mismo sin Dios, es una ilusión. Entonces ellos están con esa ilusión de que existe una opción de vivir sin Él, de hacer mi propio destino y vivir mi propia vida sin Dios, y eso es una ilusión que el pecado produce. Ahora, dice, Amalek habita en el Negev, los amalecitas eran tremendos, el Eteo, igual, bien guerreros que vienen del norte, el Jebuseo, también viviendo en lo que es ahora Jerusalén, muy difícil de conquistar a los Jebuseos, y cada pueblo es una ciudad y una fortaleza, pero lo que no están viendo es eso, no es una nación, no es un país, es una colección de ciudades, sí, fortificadas, en algunas viven gente de gran estatura, hasta inclusive gigantes, no va a ser fácil, pero cada ciudad es una isla, conquistas una ciudad y es tuya. No vienen de otra ciudad porque también hay conflicto entre esas dos ciudades. Y eso es algo que la carne no te deja ver. Que tú estás tratando de salir adelante, tú estás tratando de vivir tu vida para Dios y tú crees que la carne es una frente unida contra los propósitos de Dios en tu vida. Y no es. Por eso puede ser muy religioso y totalmente carnal. O puede ser un borracho o un fornicario y totalmente carnal. O sea, la carne presenta muchas opciones y todas pelean contra el espíritu. Tienes que ver eso. Entonces conquistas una área en tu vida y eso te da plataforma para lanzarte a otra área de tu vida. Pero la carne nunca te da ese consejo. La carne nunca te va a poner la pistola y decir, a ver, te acaba conmigo. La carne nunca te señala la cruz de Cristo. La carne nunca te recuerda que Jesús murió y resucitó. La carne te dice, es que es mucho. Es que cómo lo voy a poder hacer. Es que qué van a decir. Es que, ay, qué flojera. Ay, qué miedo. O sea, la carne siempre te recuerda ilusiones y falsedades. Entonces, vamos a esto. ¿Están viendo esto? El cananeo. Ay, el cananeo junto al mar. El cananeo vencido por los egipcios, luego vencido por los asirios, luego vencido por... O sea, eran losers. Todos esos realmente eran perdedores en la tierra de Canaán. Nunca fueron autónomos ellos. Pero los israelitas tampoco han sabido lo que es ser libres. Entonces creen que no se puede. Entonces están, ay, pero qué me... Está muerto, está vencido, agárralo. Y tienen miedo de hacerlo. Y es entender cuando nosotros estamos operando con esas equivocaciones también, es entender, pero no debemos de permanecer allí. Ahora, versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, en hebreo es subiendo, subamos. O sea, nosotros diríamos, claro que sí, vámonos. O sea, muy enfático, subamos luego, subiendo, subamos. Y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. No está diciendo Caleb, yo confieso y declaro por fe que podemos. No está confesando nada, está reconociendo quién es Dios. Más podremos que ellos. No está diciendo que somos más, no está dedicándose solo a contar soldados israelitas contra ellos. No está midiendo que ellos tienen tantas espadas, tantas flechas, tantas lanzas, así. No está, eso no es su inventario. Simplemente más podremos que ellos. En capítulo 14, Caleb va a decir otra cosa junto con Josué, que nos va a dar otra vista de qué es lo que Josué y Caleb perciben en la tierra de Canaán, que los otros 10 no vieron o no quisieron ver. En mes y medio haces el hábito, ponen un nuevo espectacular en la ruta que tú sigues siempre para ir a trabajar todos los días. Ponen ese espectacular, en mes y medio, dos meses lo tienen que cambiar. Ya nadie lo ve. Y está el teléfono y todo eso, y te están ofreciendo un yogur, te están ofreciendo un refresco, maquillaje, y tú estás, oh, así. Entonces, pero después en mes y medio ya no lo ves y lo necesitan cambiar. En mes y medio, ¿dejaron de ver a Dios o estaban viéndole más? ¿Dejaron de ver lo que les daba miedo antes? O sea, en mes y medio lo puedes voltear todo. Entonces, hoy es el 4 de noviembre. De aquí a Navidad, podemos decir, bueno, a ver si estoy pensando diferente, hablando diferente, caminando diferente, viendo las cosas diferente de aquí a Navidad. ¿Qué crisis estás enfrentando? ¿Qué decisiones? ¿Dónde está tu camino torcido o atorado o con dificultad? ¿Dónde? O sea, de aquí a Navidad, ¿cómo puede ser diferente? Si haces el hábito de pensar esto, de recordar lo que dijo Dios, de hacerle caso y persistir en lo que Dios ha dicho. Entonces, Caleb les hace callarse, subamos, más podremos nosotros que ellos. Versículo 31, qué triste. Mas los varones que subieron con él, que estuvieron caminando con Caleb, no fueron a otra parte y no vieron lo que Caleb vio, o Caleb tuvo una visión de Dios que ellos no tuvieron durante ese mes y medio en la tierra de Canaán. Todos los 12 vieron lo mismo, escucharon lo mismo, caminaron en el mismo camino. Y si hacemos así una encuesta aquí, y si yo te tomo una muestra de sangre, ¿cuántos B negativos hay aquí conmigo? Ah, vamos a gritar. Sí, B negativo, ok, sí, B es negativo, pero ¿qué haces cuando Dios dice camina? Ok, sí, yo lo veo negativo, pero ¿puedes obedecer, puedes hacerle caso a Dios cuando Él dice marcha, hazlo, echa mano, hazlo? Porque optimismo no te va a sostener cuando llegas a una crisis. Y optimistas que te rodean siempre van a estar ocupados cuando estás a medianoche, a las 3 de la mañana, con problemas, con duda, con miedo. Ellos no te van a sostener. Tú necesitas saber que Dios está en esto conmigo, que estoy bajo su sombra, que Él está a mi mano derecha. Yo necesito saberlo. Tú puedes seguir viviendo solo, imaginándote y haciéndote la ilusión de que puedes ser autónomo y hacer tu vida sin Dios, pero es una ilusión. Tú necesitas saber que Él es tu guardador y Él está a tu mano derecha y no dejará que resbale tu pie. Ahora, seguimos leyendo. Dicen, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Claro, claro, si no fuera más fuerte que ellos, Dios diría, sigan, sigan derecho. Obvio, Dios quiere que reconozcan, hay topes, hay baches, hay un tránsito oculto detrás de este. O sea, hay trampas, necesitas reconocer a dónde te estás metiendo. No va a ser sin precio, no va a ser a bajo costo, entonces sí, reconoce. Pero al mismo tiempo, cuando tú reconoces lo que eres y lo que tienes, y Dios te saca adelante, y Dios te mete a donde Él te dijo, entra aquí. Entonces a Él es toda la gloria. Cuando fue por tu astucia, y tu prudencia, y tu esfuerzo, y tu optimismo, toda la gloria es para ti. ¿Y sabes qué? En 300 años no vamos a estar dejando laureles en tu monumento. vamos a estar nosotros alabando a Dios. Entonces, mejor de una vez que para Él sea la gloria, porque Él no falla. Y Él es tu ayudador y tu guardador y está a tu mano derecha, si quieres. Pero tienes que, como hacía mi perro, a veces se olvidaba y tenía que decir, ¿qué onda? Y se alineaba y se ponía a mi izquierda, yo a su mano derecha y me miraba. Es donde teníamos que estar con Dios siempre. A ver, Dios, y consultando y siempre poniendo un ojo para saber dónde. Dónde Él está caminando y no atravesarle a Dios. Porque se ve mal y se puede enojar. ¿Ok? Entonces, y un jalón de traía y medio ahorcado y dices, ya tienes toda mi atención. ¿Nunca te ha pasado? A mí sí. Y hablaron mal, versículo 32, entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Es una forma que usamos nosotros también de disfrazar nuestro miedo, nuestra incredulidad. No, pero ni siquiera vale la pena. No, nosotros estuvimos orando 7 años por un programa de radio. Y decían, no, pues mejor ve a otra difusora, fulano de tal tiene un programa allá de 15 minutos a las 5 de la mañana. Digo, qué bueno. ¿Y quién le escucha? O sea, la idea aquí es que la mayor parte de la gente puede escucharnos. Eso no es cualquier cosa. Y vale la pena esperarlo. Entonces, orar y estar así, echado en la puerta, abrían la puerta de la difusora y me pisoteaban. ¿Qué haces aquí, Jaime? Estoy esperando que Dios nos abra la puerta. Ah, bueno, que tengas buen día. Y se van. Y 7 años. Pero cuando ya tuvimos programa, nos dieron regalado 1 hora. Entonces, B negativo funciona. Si estás poniendo atención y haciéndole caso a Dios y en su tiempo y a su modo, B negativo es bueno porque ves negativo todo lo que te pueden ofrecer y solo estás haciendo caso a Dios. Cuando Él te convence, aunque sea picándote, pero te hace caminar. Y ya sabes, es por aquí. Dios ya me lo confirmó. ¿Ok? Bien. Y si eres fácil, no es problema. Si eres como yo, entonces necesitas un Dios muy paciente y muy terco también. Para un terco, otro terco y medio, y Dios es más terco y Él gana. Ok, si le obligas, te va a enderezar las veredas. Ok, y te va a enseñar prudencia y te va a enseñar discreción. Pero Él tiene un propósito y ellos están viendo que no. Que Dios hizo todas estas plagas en Egipto. Primero guardó a Abraham, Isaac y Jacob, pero para muchos de ellos Abraham, Isaac y Jacob son leyendas. No son sus antepasados. No hay relación entre Abraham y yo. En la historia, ni en la genética, ni en el plan de Dios. Y muchas veces nosotros estamos así también. No vemos una relación entre alguien que aparece en la Biblia y mi situación. No veo que hay una cadena de fe y de convicción y de obediencia y de comprobar que Dios es bueno. O sea, no hay nada. O sea, simplemente yo decido hoy confiar en Dios. No, alguien me hizo un ejemplo, alguien me puso un desafío y me dijo, mira, la Biblia dice esto, ¿lo crees? Y tuve que tomar una decisión. Y tú también. Ahora, dice, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Tienes idea de lo que quiere decir eso? Es tierra que traga a sus moradores. Tampoco yo. Nadie sabe lo que significa, pero suena muy bien. Gana atención. O sea, dices, agarras el micrófono y dicen, óiganme, israelitas, la tierra que fuimos a ver traga a sus moradores. Y todos dicen, no inventes, traga a sus moradores. Suena muy bien. Alarma y pánico. No sabemos qué quiere decir, pero suena. Y eso es el miedo. Suena muy bien. No, pues no ves que en esto, te sientas a comer y te están hablando de decapitados y así, que no, lo descuartizaron, lo encontraron junto al camino a Chilpancingo y estás. Podemos hablar de otra cosa. Pero y luego estás. No, y luego, ¿sabes qué? En tu calle pasó y estás en mi calle. Oye, ya tienes mi atención. Ok, entonces, otra vez, el miedo siempre hace esto. Ve gigantes, pero los multiplica. Ellos dicen, mira, todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura. Primero dijeron que vimos unos gigantes. Pero como no hicieron mucho caso, dicen, no, 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 vimos unos gigantes y otros enormes. O sea, tienes que inflarle más, tienes que esponjarlo más, porque la carne pide atención y pide gente crédula. Dios busca creyentes que hagan caso a lo que Él dice. Y cuesta hacerle caso cuando Josué tiene que manejar 5, Caleb tiene que manejar 5, 2 contra 10, y esos gritando más, ¿y quién les está haciendo caso a Josué y Caleb? Es difícil. Y puede ser que tú en tu vida tengas 5 personas alrededor callándote, contradiciéndote, pero lo dudo, que sean tan así como estos con Josué y Caleb. Y aunque sea así, ¿entró el pueblo de Israel en la tierra prometida? Sí. 10 de ellos cayeron muertos ese día y solo Josué y Caleb sobrevivieron. Entonces, si no por otra razón, yo quiero ser uno de los que oye lo que Dios está diciendo, ve lo que Él está haciendo, recibe lo que Él está haciendo, camina en lo que Dios dice vivir y caminar y seguir viviendo. Caleb, ya de viejo, de más de 80 años, le dice a Josué, Josué, acuérdate ese día, lo que decían, ahora dame Hebrón. Ya de 80 años, dice, dame el lugar más difícil, la ciudad donde hay gigantes y es la más difícil de conquistar, dámela. Y sí, ya viejo corrioso, yo tomo la ciudad, dámela. Y Josué, imagínate, 40 años de caminar juntos y ver todos los de su edad caer muertos año tras año, año tras año. Fíjate que ya vengo de sepelio de fulano, ándale, sí, otro más. Tenemos, ¿cuánto es? ¿40 años? Ah, faltan 2. Josué, Caleb, mirándose. ¿Crees que llegamos? Dios dijo que sí, que de los 12 solo tú y yo vamos a entrar. Entonces Caleb llega y así de viejito pudo haber dicho. Y es bonito, yo tengo muchos relatos. Decir, acuérdate de eso, una vez me pasó esto, una experiencia, un milagro. Pero Caleb ya de viejo, todavía diciendo, quítense muchachos. Nenes, voy a tomar esta ciudad. Todavía había más que hacer, porque Dios está haciéndolo. Entonces, ¿por qué decimos no? Pues ya, no, pues ya me jubilaron. No, Dios sigue haciendo cosas y estamos allí con Él en eso. Él es mi guardador, Él es mi sombra, mi mano derecha. Entonces dicen por último, versículo 33, también vimos allí gigantes. Hijos de Anac, porque vieron que eso produjo mucho resultado, y la gente lo vuelven a decir, también vimos ahí gigantes, y todos, ay, de veras, gigantes, gigantes, me dan un favor, tengo, así mejor, víboras y cucarachas, pero gigantes no. Mira, si un gigante vale por 10, matas uno, ya mataste 10. O sea, siempre hay otra forma de ver la ecuación. Cuando vienen de matar a Goliat, y así derrotar a los filisteos, ¿qué dicen las doncellas? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. David mató a uno. Pero le dan 10 veces más en así en abonos o no sé qué, su comisión. ¿Por qué mató a Goliat? Siempre puedes verlo de este lado y decir, ah, pues eso es lo que Dios está haciendo, eso es lo que Dios dijo que hay que hacer, entonces hay que hacerlo. Es difícil, pero es difícil quedarte en el desierto de Sinaí. Y entonces capítulo 14 empieza a decir, vamos a designar un capitán, volvámonos a Egipto, allá estábamos mejor, aunque estaban grita y grita, llora y llora, que alguien los sacara de Egipto. Pero el problema es que ellos no querían salir de Egipto, querían un cambio de régimen, querían su mejor vida ahora, querían su prosperidad y su comodidad en Egipto. Y bien, y aquí tengo mi club, mi gimnasio, mi hipoteca casi está terminada. O sea, yo quiero mi mejor vida ahora, aquí, en Egipto. Y en Hebreos 11 dice acerca de Moisés que él consideró que sufrir vituperios, vergüenzas y humillaciones con el pueblo de Dios era mayor riqueza que las riquezas de Egipto. Él no quería su mejor vida ahora. Él quería una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Él quería lo que Dios podía darle, no lo que él podía confesar o producir con fe o usar el secreto y llamarlo del universo a sí mismo o uno de esos trucos, sino qué es lo que Dios está haciendo y lo que me toque, eso es bueno porque Dios es bueno. Pero dices, sí, pero en mi familia todos están diciendo que soy un hijo de rey y necesito vivir como tal. ¿Dónde están los descendientes del rey David hoy? ¿Alguno de ellos está reinando en algún lugar? ¿Y por eso ya no son descendientes de David? ¿Qué hubo? O sea, suena muy bien, pero igual, otra vez, el miedo siempre te va a exagerar cosas, te va a presentar esto y te va a decir, no veas esto, solo ve lo que yo te estoy diciendo. Entonces, ve negativo, está mal, estoy de acuerdo, pero ve de esa forma, está peor. Porque es ilusión, es mentira. Entonces ellos están diciendo, no, vamos a volver a Egipto. Ok, israelitas, ¿piensas que en Egipto están así? ¡Ay, chulos, vinieron! ¡Mamá, vinieron los israelitas, están de regreso aquí! O sea, no es el hijo pródigo, no van a matar el becerro de engorda. Los querían destruir y se cerró el Mar Rojo encima de ellos. O sea, no los están esperando con bonitos ojos en Egipto. Pero otra vez la carne dice, estás mejor aquí, por aquí, por aquí. Eso es tu ruta de evacuación. Y eso es lo que la carne te pinta. Y no es cierto. No hay para atrás. Y Dios hizo plagas en Egipto, hizo milagros y prodigios, abrió el Mar Rojo, pasaron, los cerró encima de los del ejército de Egipto y todo eso para traerles aquí a la tierra prometida y decir, ok, gigantes, coman a los israelitas. Eso es lo que, eso es un loco. Eso no es Dios, es un loco. Pero la carne siempre te propone, si esto lo que estás viviendo es Dios, Dios es un psicópata. Y lo has pensado. Esta situación, Dios no está aquí. O me dejó, me abandonó, o Él es un psicópata y nomás me trajo aquí de tramposo para atormentarme. ¿Es cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, así como somos, Cristo murió por nosotros. Esas son sus intenciones. Todo el día, dice Dios, estoy extendiendo mis manos a un pueblo rebelde, ofreciendo, y no quieren. Entonces, eso es la intención de Dios, declarada y demostrada. Entonces, ¿dónde estamos saliendo con esas evaluaciones del carácter de Dios? Entonces, dicen, lloran toda la noche. Imagínate, te acuestas y toda la noche están llorando y llorando, decenas de miles de personas alrededor de ti, llorando toda la noche. Y no de luto, sino de berrinche, de coraje, porque no era fácil, porque les costó. Todos nosotros, estoy convencido, si no lo has hecho, lo vas a hacer. Llegas a un tope que dices, esto de ser cristiano, de haber sabido, no le entro. Yo, no, qué difícil, qué difícil. Antes la pasaba de fiesta. ¿Y en las fiestas qué? Buscando amor, buscando aceptación, buscando identidad. Y entonces Dios te da amor, te da aceptación y te da identidad. Y dices, ay, de haber sabido no le entro. Ay, ¿quién te entiende? Nada te gusta. Dios te da lo que tanto gemías y reclamabas. ¿Y qué onda? Entonces tenemos que ver eso, porque entre los israelitas y nosotros hay una distancia muy pequeñita. Aunque estaban en Sinaí, nosotros aquí en Cuernavaca, no es muy diferente. Ok, entonces quieren regresar, versículo 6, 14, 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, así su desesperación, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, de una declaración de gracia, creen que Dios opera por gracia con ellos, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Lo que Él nos ha dicho, lo comprobamos. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Amparo aquí en hebreo es sombra. Es la misma palabra que vimos en Salmo 121, que puedes ver también en Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es tu guardador, Él es tu sombra a tu mano derecha. Pero aquí lo traduce en amparo porque se entiende en el contexto que la sombra de Dios ya nos les estaba cuidando. Entonces, ¿dónde está la sombra de Dios en tu vida? ¿Está a tu mano derecha? Él te sostiene, Él es tu guardador. Él no dará tu pie al resbaladero. Caerán a tu lado 1,000 y a tu diestra 10,000. ¿Dónde está tu sombra? A tu mano derecha. Mas a ti no llegará. O sea, eso describe, porque entonces tenemos que reorientarnos. Tenemos que reubicarnos y tener a Dios a nuestra diestra, y Él nos sustenta, y Él nos guarda, y Él es nuestro amparo. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces ahí les dejo con eso, pero nomás ve haciendo. Puedes tú hacer tu inventario y decir, ok, voy a contar todo lo que soy, todo lo que tengo, pero voy a incluir en mis cuentas todo lo que Dios es y todo lo que Él tiene. Y voy a traer esto y voy a escuchar lo que Dios me ha dicho y voy a hacerle caso y voy a persistir en lo que Él me ha dicho y voy a ver qué sucede. El peor de los casos es que los gigantes te coman. Un día yo me acuerdo, yo estaba en primaria ya, o sea, está muy grandote este niño para tenerle miedo al coco, ¿no crees? Pero ya de grandes y adultos y hasta con canas seguimos con ese miedo del coco, ¿sí o no? Nomás que el coco ya no está abajo de la cama, está en otros lugares. Me di cuenta, ¿qué es lo peor que puede suceder? El coco me agarra y me come. O sea, ¿cuánto puede durar eso? Ahora, es la cabeza de un niño, pero como que Dios arrojó un rayo de luz a esa cabeza tan confundida de niño que tenía. Entonces, piensa en eso. ¿Qué es lo peor que puede suceder que tanto te está poniendo así? Estás, no, designemos un capitán. Volvámonos a Egipto. ¡Ay, qué miedo! ¿Y en Egipto qué? Van a estar así con un palo nomás. ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Con qué carita vienes a Egipto de regreso? O sea, no. Entonces tienes que enfrentar qué es lo peor que puede suceder y camina hacia eso. David, siglos después, dice a Goliat, un gigante, tú vienes a mí en el nombre de tus dioses, con espada y con jabalina. Muy bien, y grandote, ¿eh? David no dice, el gigante no es tan grande como lo pintan, era grande. Dice, y yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has irritado. Entonces tu pleito no es conmigo, Goliat, es con él. Dios, adelante. ¿Y qué diferente? Y Saúl mató sus miles, pero David sus 10,000. Entonces, tu situación, ¿qué estás enfrentando? ¿Y cómo vas a caminar hacia lo que ves?